Muy buenas tardes, pasajeros y oyentes. Con el permiso del operador, los invitamos a acompañarnos en este recorrido que transporta las voces de vecinos, vecinas, estudiantes y docentes de una punta a la otra de la ciudad.
Bienvenidos a 103, el espacio del Programa Integral Metropolitano donde el territorio dialoga con las experiencias universitarias.
Muy buenas noches para todos. Comenzamos un nuevo programa de 103, programa número 14. La verdad que hemos tenido un ciclo, un año 2020 muy diferente, muy especial. Pero acá estamos en este último programa del ciclo, programa número 14. Un programón como todos los martes. Y no estoy sola. Hoy me acompañan dos docentes, especialistas, investigadoras, creativas, artistas de la docencia, ¿por qué no decirlo? Ellas son Valeria y son Guidaí. Muy buenas noches.
Muchas gracias por toda esa presentación. ¿Cómo están?
Qué elenco, ¿eh? Vale, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches. Muchas gracias, Lorena, por la presentación y muchas gracias a todo el equipo acá de 103.
Bien, las valientes que vinieron a representar el programa. Muy bien, saludamos a Flor en los controles. Tenemos ahí una invitada que anda también en la vuelta, que ya después en el segundo bloque la vamos a presentar. También saludamos a la co-conductora, como decíamos fuera del micrófono, a Lorraine, que ella nos ha estado acompañando estos últimos programas. Así que un besito grande. No sé si las chicas le quieren mandar un mensaje a Lorraine.
Sí, un muy abrazo y muchas gracias porque recién, antes de empezar, nos deseó mucho éxito, está muy atenta.
Bien, está escuchando
los programas.
Ustedes le dicen Lolo.
Lolo,
más informar Lolo, así que un beso grande. Y también un abrazo a la distancia a Marcelo Pérez, también el conductor estrella de 103, que si no lo saludamos después tenemos muchos inconvenientes. No, y en el último programa saludamos a todo el equipo. La verdad que el Pink, un gusto estar junto a ellos en este programa. Como les dije, hoy tenemos un programa muy, muy especial. Pero antes de empezar con la temática y ya entrar de lleno en esto, tenemos que anunciar que el viernes 4 de diciembre, en la Casa PIN, cierra todo el equipo del PIN, cierra todo el año con un montón de actividades y ahí vamos a grabar muchas de las cosas que estén sucediendo y lo vamos a pasar en un programa especial el martes 8 de diciembre a las 20 horas por aquí por Uniradio. Así que todo lo que pasa el viernes 4 en vivo y en directo, ustedes lo van a escuchar el martes 8 porque ustedes también son parte de 103, parte de este equipo y tal vez no puedan estar ahí en ese momento, pero vamos a brindárselos a través del programa. Bueno, ya vamos a entrar de lleno en el tema, basta de anuncios. El tema de hoy es pedagogía, política y territorios. Y en este primer bloque vamos a hacer la presentación del espacio de formación integral, más conocido como EFI, con Valeria, que nos va a contar un poquito cómo surge todo esto.
Bien, el EFI Pedagogía, Política y Territorio, el EFI PPT también como le decimos cotidianamente, es un espacio de formación integral que, bueno, los EFI son un poco los dispositivos que la universidad se dio para formar y curricularizar las prácticas de extensión y las prácticas integrales. Y bueno, a partir sobre todo de algunos vínculos con organizaciones sociales, vecinos, vecinas, instituciones, se dan estos espacios de formación integral. En particular, este EFI es una propuesta que realiza el Programa Integral Metropolitano, particularmente el núcleo de educación, actualmente con el núcleo trabajo, ambiente y organizaciones sociales del PIM. Es un trabajo internúcleos, es muy interesante en ese sentido, y con la Facultad de Humanidades, con un equipo docente que venimos trabajando hace unos años, se realiza este espacio de formación integral, que es su tercera edición. Su primera edición se llamaba Alternativas Pedagógicas, pero desde el año pasado lo nombramos de esta manera. Y sobre todo lo que nos proponemos realizar es reflexionar sobre estos tres campos problemáticos, que son la pedagogía, la política y el territorio, a partir de algunas referencias teóricas, algunas experiencias que tenemos en el equipo docente, que es un equipo interdisciplinario con trayectorias muy diversas. Eso es muy interesante porque logramos hacer una mirada diversa que es necesaria para trabajar con algunas problemáticas que requieren una complejidad en su abordaje. Y en los diálogos que vamos haciendo con los y las estudiantes que se suman edición a edición y con las diferentes experiencias con las que vamos trabajando para reflexionar sobre esos tres campos que a la vez vamos atravesando por otros campos de problemas que vamos resolviendo edición a edición en función de algunas evaluaciones anteriores, cómo viene ese año, ¿no? Este año fue un año
especial
que nos invitó mucho más a hacer esas modificaciones, ¿no? A decir, bueno, los espacios de formación integral, la característica que tiene es que trabajan con la vida cotidiana. En la vida cotidiana hay sucesos a veces más pequeños, más específicos, que tenemos más facilidad para sortearlos, para generar alternativas, otros más grandes como lo fue la pandemia. Que además la distinción fue, muchas veces los equipos universitarios trabajan con problemáticas sociales, las cuales no sufren, ¿no? Sino que son vividas por otros con quienes trabajamos, y en este caso lo que sucedió es que a todos nos pasó. Entonces implicó un sacudón muy grande, sí. No solo de pensar cómo íbamos a trabajar, con qué experiencias, porque tuvimos que... lo que teníamos planificado, pensar en otras cosas, sobre todo nosotros trabajamos mucho con instituciones educativas, ¿no? Con algunas escuelas y liceos que este año fue, bueno, nosotros no podemos abrir y recibir más gente, claro. Todavía estamos viendo cómo hacemos con los gurises, las gurisas, y además lo que vimos es que en los barrios una de las cosas que estaba sucediendo era algunos problemas vinculados a lo económico, a lo social, vinculado al acceso, por ejemplo, a la alimentación.
Claro.
Entonces, era una necesidad trabajar sobre eso y era una necesidad pedagógica ver cómo eso era un escenario para reflexionar sobre lo político y sobre lo pedagógico a la misma vez. Claro. Cómo podemos encontrar en una olla, por ejemplo, que después vamos a presentar la experiencia de la olla, una experiencia educativa. Cómo se comporta como un escenario en donde suceden aprendizajes, ¿no?
Sí, sí.
Y lo otro, bueno, componente más de la territorialidad es... es un aula en movimiento, Lefi, ¿no? Es un aula en movimiento que se sitúa en diferentes territorios. Territorios que se componen no solamente por el espacio geográfico, sino por los sujetos que lo habitan. Entonces, ese entrecruce desde esta perspectiva, que es una perspectiva epistemológica y metodológica, que es la integralidad, es la que vamos experimentando, ¿no? Porque Lefi... Todos los EFIs no son como dispositivos dados, es eso, es un dispositivo en movimiento, un dispositivo que nos permite habitar diferentes escenarios y construirlo como un escenario pedagógico. Entonces, bueno, es lindo, es difícil también, y bueno, quizás ya hablaremos sobre cómo podría ser más sencillo, rico, valiosa las experiencias, también teniendo en cuenta las prioridades que la universidad realiza, ¿no? En sus selecciones sobre presupuesto, dedicación de la docencia, etcétera, ¿no?
Me encantó la definición que dabas del EFI, aula en movimiento. Esa definición me encantó. Y en esta aula en movimiento, ¿qué actividades realizaron este año?
Bueno, este año, lo primero...
Como decías, ¿no? Que fue un año especial, que hubo que
lo primero fue que nosotros, a partir de las devoluciones que teníamos de los estudiantes del año pasado, queríamos que los y las estudiantes de este año ya pudieran vincularse con alguna de las experiencias con las que iban a hacer su práctica en el segundo semestre. Eso no lo pudimos hacer porque a partir de la pandemia, de esta cuarentena sugerida, la UDELAR resuelve trabajar a distancia, ¿no? Entonces se suspende la posibilidad de salir al encuentro presencial, ¿no? Entonces, lo primero que tuvimos que hacer es dejar de lado esa prioridad, esa intención, y después empezar a trabajar todas estas referencias teóricas, estas metodologías, en un dispositivo virtual, que fue básicamente un momento en donde tuvimos que aprender a hacer, estudiar todo a la misma vez. Súper desgastante. Y después lo que tuvimos que hacer fue escuchar, llamar por teléfono, tratar de visitar alguna organización si podíamos, para elaborar las nuevas prácticas. Finalmente, creo que lo sorteamos bastante bien y eso fue que también capaz que con Guida ahondamos un poquito más ahí. Gracias a los vínculos que el PIM tiene hace 10 años, pudimos construir tres experiencias de práctica. Una es con la Interolla de Bella Italia, que es una experiencia que acontece en la pandemia. Otra es con el proyecto integral de Villa García, que bueno, ahora Guida capaz que nos cuenta un poco más, que es un proyecto que viene trabajando hace unos años, pero que también creo que hay algo como que se potencia ahora, está muy vinculado a esto de la necesidad de producir alimentos. Y otra es en el Centro Educativo Comunitario Bella Italia, que Caterina nos va a contar un poquito más, que también, bueno, veníamos trabajando. Y bueno, tratamos de darle una vueltita de tuerca en relación a lo que estaba sucediendo ahora.
Muy bien. Cuando Vale se refería a Catherine, ella es Catherine Montenegro, estudiante del EFI en la práctica Centro Educativo Comunitario Bella Italia, que la vamos a tener en el segundo bloque. Ella pertenece a la Facultad de Humanidades. Pero Guidaí está acá atenta, escuchando, pero la queremos escuchar a ella también. El oyente está esperando escuchar a Guidaí, que ya ha estado participando de este programa y ha vuelto para brindar más información. Y como decía Vale, hay una práctica en Villa García. Si querés podés presentarla un poquito, Guidaí, contarle a la audiencia de qué se trata.
Muy bien. Bueno, como decía Vale, el curso del EFI está compuesto como por dos... De dos maneras, ¿no? Por un lado tiene un contenido teórico donde trabajamos sobre algunos conceptos y por otro lado tiene un contenido más de intervención donde los estudiantes, exacto, van a trabajar con organizaciones sociales, organizaciones barriales y a dialogar y a poner en juego esos conocimientos, esos conceptos teóricos que fuimos dando a lo largo del curso en una reflexión continua con las organizaciones sociales.
Muy bien.
Y construir conocimiento con ellos, ¿no?
Bien.
Entonces, en este curso, como decía Vale, en esta edición 2020, pudimos construir tres espacios de práctica. Uno de ellos se desarrolló en Villa García.
Bien.
En Villa García hay un colectivo que está impulsando un proyecto, al que se le llama Proyecto Integral, en el cual pretenden construir en una manzana del barrio, que está detrás de la escuela, un proyecto que pueda combinar lo pedagógico, lo productivo, la salud, el esparcimiento, construyendo a largo plazo un espacio polideportivo, una policlínica, una huerta comunitaria, una biblioteca popular. Este proyecto está impulsado por la coordinadora de vecinos de Villa García, las maestras comunitarias de la Escuela 157, la escuela que está ahí en Villa García, y la Biblioteca Popular. Entonces, la práctica que hicieron los estudiantes este año en Villa García se enmarcó en este proyecto, ¿no? Los vecinos, para darle el puntapié inicial al proyecto, empezaron por construir la huerta comunitaria en esta manzana, ¿no? Que es un terreno baldío que pertenece al Ministerio de Viviendas. Y bueno, los vecinos quieren pedir el comodato para poder ir armando todo este proyecto integral en el barrio. Para llevar adelante la huerta comunitaria, el PIM decidió llevar adelante o armar una pasantía para estudiantes de nutrición y de agronomía que pudieran apoyar la creación de esta huerta comunitaria. Y bueno, en el espacio físico se empezó a construir esta huerta y se empezaron a dialogar los saberes de los vecinos, de distintas generaciones, algunos muy vinculados a la huerta, porque este es un barrio que es fronterizo entre lo urbano y lo rural, ¿no?
Claro, sí.
Hay mucha experiencia en producción de alimentos. Entonces los vecinos tenían muchísimo conocimiento, pero también estaban los estudiantes de nutrición, de agronomía, que llegaban a partir de la pasantía a apoyar desde el trabajo y el conocimiento la creación de esta huerta. Entonces se dio un diálogo y una circulación de saberes y de conocimientos muy rico, y la idea es que los estudiantes del EFI Pedagogía Política y Territorio pudieran sistematizar esta experiencia, la creación de la huerta comunitaria, y reflexionar en torno al diálogo de saberes que se generaba en esta huerta. Y bueno, los estudiantes se acercaron, fueron algunas jornadas de trabajo, las primeras jornadas de trabajo, y después de vincularse y de conocer a los vecinos, empezaron un proceso de construcción de la demanda, donde pudieron identificar junto a los vecinos y construir junto a los vecinos algunas necesidades que los vecinos tenían para llevar adelante esta huerta, y que las estudiantes podían aportar desde las disciplinas de las que ellas venían, ¿no?
Exacto.
Entonces decidieron, a partir de todo este proceso de construcción de demanda, armar como propuesta una guía de recursos que es un documento en donde puedan registrar y ordenar los distintos conocimientos que se precisan para llevar adelante la huerta, y que eran aportados por cada uno de los vecinos y de los estudiantes, y a partir de la construcción de esta guía de recursos, las estudiantes también tenían la posibilidad de reflexionar en torno a la forma en la que se transmitían estos conocimientos o circulaban. Bueno, más o menos esa fue la propuesta.
Bien. ¿Y te acordás esa primera vez que empezaste todo este proyecto? ¿Cuál fue tu experiencia personal?
El proyecto de
Villa García. La primera vez que estuviste ahí. No, compartiendo ese momento con esas personas, en ese proyecto integral. Digo, llegaste el primer día, la primera vez.
Sí, es impactante porque es un colectivo muy organizado y muy comprometido, de gente joven del barrio, que está organizada justamente para trabajar sobre un tema, una necesidad básica, que es el acceso a los alimentos, ¿no? A los alimentos, a la cultura, a la educación, porque el proyecto a largo plazo plantea integrar varias dimensiones que hacen a los derechos humanos y del barrio, pero que al comenzar con la huerta ataca un problema que capaz que en este año tan complicado por la crisis socioeconómica que impacta en los barrios, es de necesidad prioritaria, digamos, que es trabajar sobre el acceso a los alimentos.
Bien. Vale, vos, ¿te acordás esa primera vez que empezaste con este EFI? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Esa primera vez que llegaste? ¿Qué pasó? Porque en el programa anterior sobre todas las prácticas lúdicas, el equipo nos comentó esa primera vez, ese primer encuentro de trabajo, de experiencias, de diferentes abordajes. Y está bueno también bajar a tierra sus experiencias personales más allá de todo lo que implica el proyecto. ¿Te acuerdas ese primer día cuando arrancaste?
Sí, me acuerdo, fue muy particular y bueno, muy distinto, porque el primer día que yo arranqué en el 2019, cuando, no sé, era como octubre, una cosa así, porque yo entraba al PIM.
Claro.
Que entré con Karina Casanello, que es otra de nuestras compañeras en el EFI, Pedagogía Política y Territorio. En ese momento se llamaba Alternativas Pedagógicas. Y en realidad entré a una clase en Humanidades, ¿no? Entré como al formato más tradicional. Y bueno, o sea, tengo como ese recuerdo, no me acuerdo ni de qué era la clase. Sí me acuerdo que el equipo de estudiantes era un equipo interdisciplinario, que eso es como, no sé si lo dijimos recién, pero es como una riqueza que tiene, ¿no? O sea, no solamente el equipo docente es interdisciplinario, sino los y las estudiantes vienen de diferentes disciplinas. También tenemos muchos compañeros y compañeras de educación social. Y me acuerdo de eso, me acuerdo como de esa imagen. No me acuerdo que estábamos trabajando. Y me acuerdo que ese año fue un año en donde sobre todo hicieron sistematización de experiencias. Y también fue una manera de sumarme con ese EFI a conocer el PIM. Porque para mí era, si bien lo conocía de por otros lados, era una novedad, ¿no? Claro. De alguna manera el EFI me permitió como conocer el PIM sumándome.
Bien, en ese primer acercamiento. Y vos te podés acercar con nosotros también a través de WhatsApp y Telegram 092-555-982. La vía de comunicación para acercarte a 103, el programa del PIM. Vamos a una tanda y ya volvemos con el segundo bloque del último programa del ciclo 2020 de 103.
Comunicate con nosotros por WhatsApp y Telegram. 092-555-982.
Estás en Uniradio, la radio de la Universidad de la República.
La filosofía no sirve para nada.
¿Quién dijo filosofía? Ni se te ocurra. El filósofo ignorante. Nuevo día y nuevo lugar en el dial.
Los martes a las 21 horas por la 107.7 FM Uniradio.
Vas a filosofar, sí.
¿Sabías que la UDELAR cuenta con más de 120 ofertas de enseñanza con 30 carreras únicas en sus centros universitarios regionales? Conocé sobre esto y mucho más en UDELAR en todo el país. Martes, 17:30 horas por Uniradio. Puede ser juego, negocios, pasión, entretenimiento, placer, trabajo o investigación. En Zona Mixta, el deporte y sus protagonistas construyen sus historias desde las diferentes prácticas, lugares, encares y objetivos. Zona Mixta, los miércoles de 20 a 21:30 horas por Uniradio.
Nuevo ciclo en Uniradio.
Surcos infinitos, vinilos del mundo.
DJs nacionales e internacionales te presentan sus mezclas y sus discos. Este sábado 21 de noviembre a las 20 horas, desde Montevideo, Uruguay, ritmos jamaiquinos a cargo de Dealer Selecta.
Estás escuchando 103, el programa del PIM en Uniradio.
Vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Están los estudiantes que rugen como los vientos.
Muy bien, y continuamos en 103, el programa del PIM. Y ya la anunciábamos en el bloque anterior. Ella es Katherine Montenegro, estudiante del EFI en la práctica Centro Educativo Comunitario de Bella Italia, la Facultad de Humanidades. Muy buenas noches, Katherine.
Bueno, muchas gracias.
Bienvenida a 103.
Bueno, gracias.
Y te tocó el último programa de despedida. Tenés que dejar bien el programa.
Qué honor. ¿Viste?
Dicen que invitan a los mejores para el final.
Ah, ¿viste?
Así que...
Qué responsabilidad.
Bueno, no te quiero meter presión, pero más o menos... Bueno, vamos bueno. Vale, ¿qué te parece? Seguimos con Valeria acá. ¿Qué te parece si presentamos esta práctica Centro Educativo Comunitario Bella Italia?
Sí, en realidad el SEC, ¿no? Como les dice cotidianamente, los centros educativos comunitarios son una propuesta que depende de UTU, que es una propuesta, bueno, para adolescentes que por diferentes motivos no se han podido vincular con las exigencias o requisitos que tienen, bueno, los sistemas como más tradicionales donde se educan los adolescentes, liceo, las otras propuestas de UTU, ¿no? Bueno, se crean estas estrategias alternativas que tienen, por supuesto, otros modos de aprender y enseñar, que es un poco también lo que nos interesa ver y acompañar. Hay muy pocos SEC. Uno de ellos está en Bella Italia.
Cuatro
en Montevideo. Y hay un par más.
Casavalle, Casabó, Bella Italia y La Teja.
Pero sí, muy y bien hay un par memoria. Más en el interior que no me acuerdo.
En Maldonado.
Sí.
En Maldonado no sé si son dos. No estoy segura. Sí, pero es no. Solo Maldonado en Montevideo. Sí.
Bien. Son esas experiencias como muy particulares. Nosotros, bueno, porque el PIM trabaja en la zona del municipio F, tenemos la oportunidad de trabajar con el que está en Bella Italia. Es un espacio educativo con el que venimos teniendo diferentes propuestas. Yo empecé a trabajar con ellos en el 2019 también, con una práctica que tenía más que ver con relaciones laborales, creo que algo también en... Sí, no me acuerdo si en el 2018, pero en el 2019 también empezamos con una práctica del EFI, Pedagogía Política y Territorio, que sobre todo trató de pensar y ofrecer un espacio de trabajo con los y las adolescentes del centro educativo sobre género y diversidad sexual, que de hecho estuvieron en el programa que trabajamos género y educación.
Muy bien.
Estuvo Pilar. En esa ocasión por el equipo de estudiantes. Es como un antecedente que tenemos de trabajo en coordinación sobre todo con Lucía, que es la directora del SEC, y bueno, también con los otros profes y talleristas. Y nuestra idea para este año era dar continuidad a ese eje Pero la situación de pandemia y de trabajo a distancia le puso un parate a poder continuar con esa temática, que bueno, si lo pensamos desde el punto de vista más de las luchas feministas, es lo que sucede, ¿no? Muchas veces tenemos como avances en algunas temáticas que están súper postergadas en las agendas, empezamos a avanzar, a darle contenido, pero basta con que venga una crisis para que de vuelta se pongan en suspenso, porque otras cosas toman prioridad. Y en esto, sobre todo, lo que tomó prioridad fue el derecho a la educación básica de los y las adolescentes que asistían a ese centro. A partir de esa situación, conversando con sobre todo con Lucía, que como decías, la coordinadora, la directora del centro, vimos como una posibilidad acompañar un proceso de reflexión y de registro de cuáles habían sido las estrategias que habían puesto en marcha para vincularse con las y los estudiantes durante el trabajo a distancia y a la vuelta, que también tuvo, no es que volvieron y todo fue como antes, ¿no? Y ahí, bueno, Katherine nos va a contar un poco más y cómo además fueron como surgiendo otras problemáticas que tienen que ver no solamente con el contexto social, económico, sanitario, que acontece por la situación de pandemia, o que se incrementa, podemos hasta decir, con la situación de pandemia, sino con un contexto político particular de cambio de gobierno y de cambio de políticas educativas. Pero quizás me parece que lo interesante es que este EFI, por esa diversidad que tiene, ¿no?, y esa capacidad de moverse y repensarse, pudo decir, bueno, no trabajamos con género, que era lo que queríamos, bueno, seguir, porque el centro educativo demanda, requiere, solicita que pensemos otra cosa, y bueno, tener como la posibilidad de repensarnos y ofrecer otra propuesta. Ahí va. Que es la que se está llevando ahora.
Es la que se está llevando ahora, que nos va a contar Katherine un poquito más. Katherine, contanos sobre qué están trabajando, con quiénes.
Bien, bueno, en esta oportunidad vine yo, pero estoy trabajando en coordinación, es decir, el equipo de estudiantes somos tres: Agustina, que cursa la licenciatura en Historia, en Humanidades también, y Pedro, que cursa Psicología. Entonces, nada, en orientación con las profes, que en este caso está Valeria, pero están Anabela y Karina también, son quienes nos han acompañado durante todo este proceso, que inició en agosto, cuando llegamos al territorio de práctica, el SEC, en Bella Italia. Y bueno, en ese sentido, cuando llegamos al SEC, con nuestras expectativas y como las orientaciones y los lineamientos y cuestiones que teníamos para observar, encontramos una realidad que había sido completamente transformada. Y sí, la idea era un poco sistematizar cómo había sido, ¿no?, la vivencia por parte de docentes y, por supuesto, de estudiantes durante la pandemia, observar la práctica educativa con todos los elementos que la componen y cómo se habían modificado en el contexto de pandemia, pero, es decir, durante el proceso de confinamiento y al momento de retomar las clases presenciales en el SEC, lo cual, bueno, tuvo como muchas etapas, según lo describen los docentes del SEC y Lucía también.
¿Cuáles fueron esas etapas?
Bueno, en principio, bueno, ese 12, 13 de marzo cuando se decreta, ¿no?,
emergencia sanitaria.
Exacto. Un montón de recursos, de necesidades que no podían contemplar y en principio, como pasó mucho en el sistema educativo en general, de empezar a encontrar esas alternativas para acercarse a los gurises y empezar a ver que, bueno, que no contaban con ciertos recursos materiales para poder acercarse. Eso por un lado. Después, probar, bueno, alternativas como plataformas virtuales que no funcionaron por esta misma razón. Y después, cuando empieza a aparecer la necesidad básica de la alimentación que no empezó a estar cubierta, se empiezan como a organizar diferentes acciones en el SEC para brindar canastas y, junto con la canasta, entregar repartidos en formato papel a los estudiantes. Entonces, un poco lo que contaban como anecdótico a este punto es, mientras en la mayoría de los ámbitos todo se tornaba virtual, en el SEC volvían al papel, ¿no? Y en la llegada al SEC de los estudiantes, y muchas veces acompañados de algún adulto de referente, junto con esa canasta iba un repartido. Eso por un lado. Después, bueno, empezó como a encontrarse la alternativa de WhatsApp, Instagram, bueno, formatos que fueron encontrando, pero que igual no había como la llegada, ¿no? Nunca nada va a sustituir la presencia, el vínculo, la cercanía. Y bueno, y después cuando retoman la presencialidad, con todo lo que implica, ¿no? Las nuevas medidas del protocolo, un montón de cuestiones que hacen que los grupos tengan que estar divididos, se dividen los turnos, y bueno, y todo lo que ya sabemos.
Esos grupos, cuando decís que están divididos, ¿cada cuánto son los grupos?
Es así,
¿cómo lo forman? ¿Cómo lo organizan?
El tema, una de las cuestiones que hace que el SEC sea una propuesta del tipo alternativa es que tiene el componente de que tiene tres talleres, ¿sí? Un taller de audiovisual, uno de robótica y uno de informática, en el cual los estudiantes en principio tienen como un periodo de adaptación en marzo donde pueden transitar por los diferentes talleres para elegir cuál es de su interés, y eso no lo tuvieron.
Claro.
Y tienen además cuatro asignaturas que son transversales. Matemática, filosofía, lengua y deporte y recreación.
Bien variado.
Sí.
Que aprendan de todo, está perfecto.
Sí, pero también está como muy enfocado en una cuestión técnica, ¿no? Que no es ingenuo también, ¿no? Que,
claro,
que tiene como una intención. Bueno, y a su vez,
El tema que no se... O sea, tú decías que primero tenían que tener esas materias, bueno, esas transversales, bien, pero después tenían que elegir esos tres grupos y no, que no lo pudieron elegir este año.
Digo, exacto.
¿Cómo la pandemia modificó eso, ¿no?
Sí.
¿Cómo lo lograron llenar de otra forma?
No, a la vuelta, cuando retoman la presencialidad, dividen, es decir, los grupos. Los docentes van de lunes a viernes, tienen un paquete de horas amplio que hace que las jornadas sean de 4 horas, pero en esta nueva normalidad, en la presencialidad, tuvieron que dividir los grupos a la mitad y dividir a la mitad del tiempo pedagógico de aula. Entonces van 1 hora y media y ellos decidieron priorizar concurrir todos los días, que ellos tengan que ir cada día igual 1 hora y media, a que vayan salteado o de forma itinerante un día sí, un día no.
Es que está buena esa continuidad, ¿no?
Sí.
Porque,
sí, es una decisión pedagógica también que... Ellos tienen, ahí funcionan dos turnos, un turno en la mañana y uno en la tarde. Por nuestra disponibilidad horaria estamos concurriendo a la práctica en el turno de la mañana y por nuestras observaciones, nuestras intervenciones, las conversaciones con los profes, ellos son un equipo sólido. Algunos tienen una trayectoria, una antigüedad en el SEC, lo eligen. Porque hay diferentes cuestiones que hacen a las características que forman al SEC y ellos siguen estando allí y continúan.
Exacto, bien. Y quería preguntarte un poquito de los aprendizajes en esta experiencia como estudiante, más o menos un pantallazo.
Bueno, en esto que llegamos en agosto a la práctica, veníamos con estas orientaciones que venían con esta antigüedad, años anteriores, trabajando ciertas cuestiones que Valeria acaba de mencionar. Y cuando empezamos a notar que, por un lado, bueno, sí, estábamos observando y sistematizando cómo había sido modificada la práctica educativa, pero encontramos una cuestión muy latente que surge en conversaciones de pasillo, conversaciones en portón, coordinaciones docentes, sobre todo, que es la cuestión política y la coyuntura política actual y cómo esto ha afectado y cómo sigue afectando y va a afectar la continuidad del SEC. Entonces entendimos, bueno, en orientación con las profes de nuevo, que era muy importante priorizar esta dimensión, escuchar esas voces, ponerlo sobre la mesa y bueno, y empezar a darle una vuelta para darle el valor que tiene, encontrar en las posiciones docentes esas voces que hacen a la práctica y que transforman también. Y bueno, empezamos ahí como bueno, a tomar algunas decisiones en términos de lo metodológico. Realizamos entrevistas a docentes y decidimos incluir este eje en cuanto a la coyuntura política actual, que como sabemos es de público conocimiento, en lo que tiene que ver al recorte, ajuste, como quien quiera llamarlo, presupuestal, lo que va a producir en primer lugar, de acá al año que viene, es un recorte de uno de los turnos del SEC y de acá a un largo plazo una posible discontinuidad del programa por una cuestión de presupuesto, sí. ¿No? Porque primero se quitan las horas docentes, que además, bueno, un montón de docentes que van a quedarse sin sus horas, que van a ir a otros lugares, y esos gurises, que son como la mayor preocupación, porque no hay lugar para cubrir los dos turnos en uno, ¿no? En el momento hay unos 180, 190 gurises en los dos turnos. Si sacan la mitad, no se puede incluir en el otro turno. Claro. No hay lugar físico, no están las condiciones, los recursos. Y bueno, ¿y dónde van a ir esos gurises? Teniendo en cuenta que son gurises que han sido desvinculados del sistema educativo formal por diferentes motivos. Y bueno, esa está siendo como la gran temática que está puesta sobre la mesa, lo que se está hablando, docentes que están preocupados, consternados, y nosotros de nuestro lugar de estudiantes, humildes estudiantes allí, ¿no? Como que muchas veces no más que acompañar y escuchar no podemos hacer. Pero bueno, espacios como este, donde se pueden visibilizar, claro, y dar a conocer, que se sepa ya es muchísimo.
Exacto. Bueno, queremos escuchar a la docente también, porque escuchamos a la estudiante, ahora vamos a escuchar a la docente que me mira con cara de ¿qué me vas a preguntar? Tranquila, vale, solamente una reflexión como docente, algo que quieras complementar a lo que Katherine nos comentaba.
Quizás ahora, sobre todo escuchándola, lo que pienso es, muchas veces nosotros tenemos como el interés, no, hay todo como desde la pedagogía, desde la investigación pedagógica, hay una línea que intenta como recuperar experiencias que tienen determinada riqueza, ¿no? Recuperar, dar visibilidad, producir conocimiento, que puedan ser experiencias que se compartan con otros equipos docentes, ¿no? Con otros territorios, centros educativos, para que puedan también ir aprendiendo, ¿no? Y bueno, en el SEC nosotros buscábamos algo de eso, ¿no? Además de hacer como algunos aportes, algunas idas y vueltas vinculados a algunas temáticas. Este año nosotros veíamos eso, o sea, había una riqueza que es, este equipo docente está pudiendo llevar adelante determinadas estrategias para ser vinculadas con los gurises, las gurisas, porque es un equipo docente estable, porque es un equipo docente que tiene muchas horas, porque es un equipo docente que tiene la posibilidad de encontrarse mucho más que los equipos docentes de un liceo común y corriente.
Claro, ni hablar.
Esa era nuestra propuesta. Nuestra propuesta construida con la directora del SEC, no solamente desde el PIN, claro, pero es una co-construcción que hacemos. Sin embargo, lo que nos sucede es, bueno, que aparece esta situación más política en donde esa experiencia que tiene esa riqueza, que tiene esa potencialidad, que nosotros queremos producir conocimiento, sistematizarla y compartirla, se pone en cuestión. Entonces, bueno, nos da como cierta tristeza porque en realidad nuestro foco estaba en contar, bueno, eso. Como lo valioso de la experiencia. Pero sin embargo esto sucede y no lo podemos dejar de lado, ¿no? Entonces también eso está bueno sistematizarlo, ¿no? Y decir, bueno, y lo más grandioso de todo es estos docentes igual siguen trabajando cotidianamente, pensando nuevas estrategias para estar, para vincularse, para charlar, para acompañar a una gurisa que un día va y se enoja o le pasó algo en su casa y tiene que... O sea, todo eso sucede ahí adentro.
Sí, sí.
Y bueno, la experiencia de los de Agustina, de Katherine, de Pedro, para mí es riquísima, porque además ellos han puesto una diversidad de técnicas, ¿no? Entrevistas en profundidad, talleres, entrevistas grupales, bueno, no sé si entrevistas
observaciones
participantes un montón. ¿no? Observaciones, participantes de entrevistas espontáneas, como lo son estas conversaciones a la salida, a la entrada, en el recreo. Entonces, no sé, para mí es un encanto poder acompañarles, quizás no tanto como me gustaría, pero nada más que eso.
La verdad que es muy interesante esta temática, porque ya el tiempo pasa volando y lo sabemos, que en todos los programas nos quedan cortos porque siempre hay mucha información para transmitir. Le agradecemos especialmente a Katherine Montenegro, estudiante del EFI en la práctica Centro Educativo Comunitario de Bella Italia, la Facultad de Humanidades. Katherine, muchas gracias. Un gusto tenerte acá en el último programa del ciclo.
Un placer, gracias.
Gracias a ti por acompañarnos. Y nosotros nos vamos a la tanda y ya volvemos con el último bloque de 103.
De nuestra alegría, son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía.
103, llevando la extensión a la radio de la universidad.
Estás en Uniradio, la radio de la Universidad de la República.
¿Necesitas material de estudio?
Sí, creo necesitarlo.
No dudes en ingresar a biur.edu.uy. Allí encontrarás un catálogo de monografías de diversas temáticas, ese libro que tanto estabas buscando, revistas de archivo, digitales y actuales, y también infinidad de tesis.
Ah, claro.
¿Y dónde están? En esta plataforma podrás localizarlos en la biblioteca universitaria que te quede más cercana. Recordá, biur.edu.uy.
Voy a entrar.
La filosofía no sirve para nada.
¿Quién dijo filosofía? Ni se te ocurra. El filósofo ignorante. Nuevo día y nuevo lugar en el dial.
Los martes a las 21 horas por la 107.7 FM Uniradio.
Vas a filosofarse.
Algunos comen. Otros hacen mandados. Otras leen. Nosotros hicimos un programa de radio. Hora Puente. Lunes, miércoles y viernes. De 14 a 15 horas por Uniradio.
La penicilina es uno de los descubrimientos científicos más importantes para el ser humano, pues previene el ataque de un gran número de gérmenes. Desde que fue descubierto por Alexander Fleming, este antibiótico...
Con recortes no hay ciencia. El decreto 90/020 emitido por el Poder Ejecutivo pone en peligro la financiación a la ciencia en nuestro país. La Universidad de la República, junto al Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología y la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay, le dicen no al recorte. Es momento para fortalecer nuestra ciencia.
¿Estás escuchando? 103, el programa del PIM en Uniradio.
¡Dale!
Muy bien, continuamos en el último bloque, tercer bloque de 103, y tenemos una comunicación telefónica en este momento con Alejandro Álvarez, él es vecino de La Olla, Santo Domingo. Muy buenas noches, Alejandro.
Muy buenas noches, ¿cómo están?
Un gusto tenerte en el programa 103. Acá estoy con Vale y con Guidaí del PIM, y quería que nos comentaras un poquito acerca de este proyecto.
¿Y cómo te puedo explicar este?
¿Por qué decidieron crear una olla popular, por ejemplo, en el barrio?
Sí, sí. Se decidió crear la olla, fue decidido en la Junta de Vecinos de acá, de la olla de Santo Domingo, debido a que, como estamos trabajando con los seis barrios, teníamos que dar una respuesta inmediata, como ellos habían comprometido también, para la emergencia sanitaria y esos despidos masivos que hubo y mucha gente en el seguro de paro, que también no solo que trabajan en distintas cosas, también hacen feria, ¿me entendés?
Bien.
Y día a día a veces se les complicaba tener plato de comida, tienen familias numerosas, se vio como no se podía hacer otra cosa, cómo se podía ayudar, no era con una olla popular.
Bien. ¿Cómo se organizaron, por ejemplo, en esta tarea?
La forma de organización que teníamos era más o menos la que teníamos controlada. Veníamos trabajando mucho en mucho tiempo con las instituciones como el Centro Juvenil, nos apoyaron mucho y más o menos pudimos organizarnos. También teníamos ayuda de la comunidad de dominicos, que ellas más o menos nos sacan el laburo pesado, que es venir a picar, y nosotros lo único que nos queda es cocinar nomás.
Bien. Capaz que lo que nos faltó contarle a la audiencia, Lorena, es que el tercer espacio de práctica del EFI, Pedagogía Política y Territorio, se desarrolló en el plenario de las Ollas Populares, que es la coordinación de Ollas Populares de Bella Italia.
Ahí va.
Y es en la que participa Alejandro como representante de la Olla Santo Domingo, que es una de las ollas que integra esta coordinación de Ollas Populares. Digo para que la audiencia entienda por qué estamos hablando ahora de las Ollas Populares
bien,
de Bella Italia.
Bien la aclaración. Igualmente, Vale en el principio había comentado un poquito acerca de este proyecto y la idea está muy buena, Guida, volver a refrescar, aunque la audiencia siempre decimos en los programas que la audiencia se renueva, así que está bueno volver a recordarlo. Contanos, Alejandro, entonces, ¿de qué se trata este plenario? ¿Y cómo fue esta experiencia de trabajar con estudiantes de la universidad?
Ah, no, yo soy uno de los tantos que está encantado con ello, porque la verdad que conversamos de todo y aparte ellos siempre van contentos, siempre se van contentos acá y nosotros estamos re contentos trabajando con la gente de la universidad. Y como te decía, del plenario de la olla,
sí.
Vamos y discutimos temas que pueden surgir de la olla. Por ejemplo, la gente sin trabajo, cómo podemos qué proyecto le podemos dar a esa gente, que más allá de la olla, que no es que brindamos un servicio de decir vení, yo cocino, vos levantás,
claro.
Y no, pensar, digo, qué se puede hacer después de la olla, qué pasa después de la olla, ¿me entendés?
¿Y qué pasa después de la olla?
Y justamente eso es lo que venimos trabajando en el plenario de olla, en la red de olla, como le digo yo, varios emprendimientos. Por ejemplo,
a ver.
Te puedo contar uno, la sí. Cocina comunitaria, que es se va a instalar en el mercadito Bella Italia, no sé si se ubica más o menos,
sí, Susana sí.
Pinto y Víctor Manuel.
Muy bien.
Sí. De ahí se centraría la logística para poder ver lo mismo que se hace en la soya individualmente, empezar a hacerlo ahí, ¿está? Y la gente del PIN también puede dar un apoyo también con el tema educativo, me parece, ¿no?
Sí, totalmente.
¿Qué te parece, qué aporte educativo ellas pueden, el equipo del PIN podría brindar? ¿Qué es lo que están necesitando en el barrio? Según tu perspectiva, ¿no?
Capacitación, porque la gente necesita capacitarse también, ¿no? Digo, yo, no, aparte de la capacitación, digo, asesoramiento de que en la universidad y eso, porque hay gente que pasa muy ajena también a este tipo de cosas, ¿entendés?
Sí, sí.
Sí, con esto que dice Alejandro, bueno, una de las otras actividades que estamos haciendo ahí por la zona de Bella Italia es otra huerta comunitaria y bueno, eso también estamos como tratando de generar espacios como más de aprendizaje en torno a esto que hablábamos hoy de la producción de alimentos, pero también quizás esto de lo valioso y de esto de que se hayan conformado como un espacio interolla, ¿no? Porque algo también que nos interesa mucho desde el PIM, dar visibilidad y compartir, es la organización colectiva, ¿no? Entonces, bueno, esta experiencia de la interolla y del plenario de las ollas es súper interesante. También, Alejandro, yo sé que no pude estar, pero el sábado hicieron una pintada por ahí con la olla de Santo Domingo. Capaz que nos querés contar un poquito más, que bueno, fue ahí un proceso con las estudiantes que están yendo a la olla, que bueno, estuvo bastante linda. ¿Nos querés contar?
Sí. Digo, se creó con la gente de PIR un mural con apoyo de sugerencias de los vecinos, por ejemplo como fue el molinete que había acá en la entrada del barrio, y en base a eso formaron un dibujo y se decidió que la pared principal del salón comunal nuestro estuviera plasmado eso.
Muy bien, quedó lindo.
Sí, quedó. Yo siempre estoy contento.
Muy bien, esa es la actitud, Alejandro. Y con esa actitud...
Con lo que es el trabajo solidario y juntar gente e interactuar ahí, yo siempre estoy contento.
Muy bien.
Como es la huerta, todo. A mí me encanta participar de todo ese tipo de cosas.
Muy bien, Alejandro. Esa es la actitud. Muy bien. Felicitaciones por este trabajo. Te agradecemos muchísimo estos minutos. Gracias por tu tiempo.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, para adelante.
Muy bien.
Chao, Alejandro.
Chao, que pase muy bien. Muy bien, estamos escuchando a Alejandro Álvarez, vecino de la olla Santo Domingo. Y ya estamos casi terminando a toda velocidad el último programa del ciclo. Y las quiero escuchar a ellas también, docentes, coordinadoras del PIM. Quiero escucharlas a ellas, a Guidaí, a Vale, que nos cuenten cómo ha sido este año de trabajo para ustedes.
No, capaz que me voy un poquito para atrás. A mí me gustaría decir de la experiencia de la olla, que el trabajo de los estudiantes ha sido también desde esta estrategia de observación participante, participar en algunas instancias de producción de la olla. Que bueno, la metodología de la observación participante a veces no nos damos cuenta lo valiosa que es, pero bueno, toda esta idea de la recuperación, la reflexión en torno a los saberes, a cómo se producen algunos saberes en experiencias colectivas, es muy fácil de acceder desde esta estrategia metodológica. Y bueno, lo de la producción del mural, que puede parecer, bueno, una cosa como muy sencilla, o sea, técnicamente da mucho trabajo, lleva un trabajo corporal, ¿no? Y de pienso también exigente. Es una forma como de dar una visibilidad en el barrio de que eso sí se está haciendo, y que queda un antecedente de que en el 2020, porque dice, ¿no?
Dice 2020 en el 2020, centro. Y arriba de la olla, ¿no?
Hubo una olla popular ahí.
Claro.
Y ahí poder ir construyendo una memoria barrial en torno a que en un momento en donde hubo una crisis económica, tuvieron que salir los y las vecinas a organizarse de alguna manera para sobrellevar esa situación, ¿no? Porque desde mi punto de vista y algunas conversaciones que hemos tenido también con el equipo docente, no han habido otras estrategias fuertes, reales, responsables en relación a lo que ha sido el acceso a alimentos, a algunas cuestiones en salud, a algunos aspectos sociales, en los efectos de esta crisis.
Muy bien. Y después lo que han identificado también los estudiantes y que tiene que ver con los contenidos teóricos del curso es que las ollas populares también son un espacio pedagógico donde se ponen en juego saberes del trabajo que tienen los vecinos y se construyen aprendizajes nuevos, ¿no?
Sí,
y eso han podido identificar los estudiantes a medida que han participado de las jornadas de las ollas. Y es lo que han puesto a reflexionar, ¿no?
Bien. Y hablando de reflexionar, ¿qué conclusión, qué reflexión final? Y de ahí me mira, vale, vamos arriba. No, se nos está terminando
el
programa.
No vamos a poder.
Tenemos que entregar en hora, por favor. El último programa no podemos pasarnos. Una reflexión final en este último programa.
A ver, Hubo de todo en este año, ¿no? Yo cuando arrancaba a hablar decía esto de, la pandemia, la crisis también nos pasó, hubo muchos momentos de inseguridad, de miedo, de tristeza, ¿no? De no saber si nos teníamos que quedar en nuestras casas, de no poder ver a nuestra familia. Nosotros tenemos tres compañeras que sus familias viven en el extranjero, ¿no? Claro. Todos los compañeros y compañeras que tuvieron que replanificar su vida porque tenían que quedarse al cuidado de alguien, ya sea adulto o niñe, ¿no? Todo eso fue pasando y además, por primera vez, por lo menos en mucho tiempo, lo que se puso en suspenso fue la posibilidad de ir a los barrios, ¿no? Que era básicamente lo que sabíamos hacer en extensión. E incluso lo primero que salió como necesidad de los trabajos que sí o sí había que hacer en lo que tenía que ver con la salud, bueno, personal de salud o universidad vinculada a la salud, todo lo que fue como investigación más técnica vinculado a kits, ¿no? Asesoramientos vinculados al COVID. Y creo que en algún momento no sabíamos si nuestro trabajo era fundamental. Aunque sí, o sea, hubo toda una contradicción en eso. Y ahí, bueno, rápidamente tuvimos que sortear todo eso. Y yo creo que lo que sí supimos fue como capitalizar el conocimiento que teníamos en base a esto de trabajar con la incertidumbre, trabajar con situaciones de crisis, trabajar con la vida cotidiana, que requiere que todo el tiempo estemos replanificando y repensando. Y además un trabajo sostenido en un programa plataforma de 10 años, en donde nosotros ya conocemos a los sujetos con los que estamos trabajando, las organizaciones con las que estamos trabajando, y ese conocimiento nos permite generar nuevas propuestas con mayor tranquilidad.
Muy bien, Guida, sí, algo para complementar breve.
Lo mismo iba a decir, o por la misma línea, si bien no pudimos ir al territorio durante todo el primer semestre, nos tuvimos que quedar en nuestras casas trabajando, estábamos en un contacto permanente con los vecinos, las organizaciones barriales, las instituciones, y eso fue posible porque el programa, el PIM, se sostiene en el mismo territorio desde hace 10 años. Claro. Y bueno, es lo que nos da la garantía de poder trabajar con los vecinos, saber cuáles son sus necesidades, sus problemáticas y estar ahí en ese constante vínculo, ¿no?
Exacto, la verdad que felicitaciones a ustedes en representación del equipazo del PIM, porque la verdad que en estos dos ciclos que hemos tenido al aire aquí en Uniradio hemos escuchado todas las voces de docentes, voces de alumnos, de estudiantes, de vecinos, toda la comunidad, todo el territorio ha estado representado, y la verdad que es un gusto para mí formar parte con ustedes, aportando una humilde cuota de comunicación acá en el programa. Y la verdad agradecer por esta oportunidad de poder estar acá, de haberme tenido la confianza para poder ayudarles, y gracias a todo el equipo, la verdad que son un equipazo, de nuevo se los digo, que recordamos rápidamente que este viernes 4 de diciembre vamos a tener un encuentro en la Casa PIM, vamos a grabar un programa muy muy especial para que ustedes lo puedan disfrutar el martes 8 de diciembre a las 20 horas aquí por Uniradio, y después obviamente en la plataforma, en la página de Uniradio, en la página del PIM va a estar este programa especial. Muchas gracias a toda la audiencia, ya tenemos que entregar, muchas gracias a toda la audiencia, gracias Valeria, gracias Guidaí, gracias Flor en los controles, a toda la producción de 103, muchas gracias a todo el equipazo también que está del otro lado de la producción haciendo posible cada programa de los martes, y obviamente no me puedo despedir sin mandarle un abrazo a la distancia a Marcelo Pérez, que también es un pilar fundamental aquí en este programa. Muchas gracias, Marce, y bueno, nos despedimos. Esperemos que hasta el año que viene, ¿no? ¿Ustedes qué dicen?
Sí, probablemente.
Probablemente. Sí. Probablemente. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Chau, chau.
Que yo me entero y lo que quiero.